Casi llegando a las 7 de la mañana con 22 grados. La temperatura se mantiene en la ciudad de Posadas. Nos íbamos a la pausa, hacíamos referencia a la conmemoración en este 16 de marzo del Día de la Seguridad. Y vaya si tiene incidencia en la vida común, en la vida cotidiana. La seguridad tiene alcances más que significativos. Y era propicio que nos visite para hablar en términos de seguridad desde lo que ofrece el Estado y en términos de seguridad de lo que significa que se resguarde la misma. Por eso nos visita el Ministro de Gobierno, Marcelo Pérez. Bienvenido, gracias por compartir esta mañana con nosotros.
Buen día para toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Y bien decía, la seguridad es el eje del Estado. La seguridad fue el concepto por el cual conocemos el Estado tal como lo conocemos hoy, que se desarrolla hace siglos a esta parte y fue el origen de muchas constituciones, de casi todas las constituciones que dieron forma a todos los estados que conocemos en el mundo.
¿Cómo se entienden los límites y los alcances de la seguridad y de quienes tienen que garantizarla cuando nos encontramos a veces en contextos de protestas y ese policía que me protege, según la situación, a veces tiene que interponer ciertas facultades para establecer el orden? O sea, están en veredas distintas ante un mismo ciudadano. ¿Cómo se regula y se gobierna con esto?
La seguridad está regulada en la ley y a la ley la debemos respetar todos. Muchas veces las medidas que se toman en pos de garantizar la seguridad limitan, y entre comillas digo limitan, la libertad de otras personas en pos del bien común o buscando un bien mejor, digamos, o el mal menor, para que se entienda. En el día de ayer, por ejemplo, la policía de la provincia custodió el edificio del INIM contra una protesta que no se sabía la magnitud que iba a tener esa protesta. Hubo unos roces con esa gente, que yo lo siento mucho. Realmente es gente que está reclamando justamente y con asidero en su reclamo. Pero bueno, esas cosas suelen pasar. Bien viene la pregunta, digamos, ¿cómo se limita? Y muchas veces ese límite es muy finito. Reitero, la seguridad está escrita en la ley y a la ley la debemos respetar todos. Muchas veces, infelizmente, hay que ser un poco flexibles en el reclamo y en la manera de actuar, porque esa flexibilidad permite llegar a hechos o prevenir hechos que pueden ser peores.
¿Por qué tiene que intervenir la Policía de Misiones en un ámbito que es nacional, como es el Instituto Nacional de Armamento, y en un tema que tiene que tener resolución nacional? ¿Por qué intervino la Policía
de Misiones? Es un tema nacional que tiene una definición nacional a 1000 kilómetros de Posadas, pero bueno, interviene la Policía para garantizar la seguridad de todos. Ayer, reitero, la gente, los productores que hicieron entrar al INIM, la policía entendió que no se podía entrar. Después se comprendió que también el INIM es la casa del productor, así que, reitero, pido disculpas a los productores que se vieron alterados por el accionar. Muchas veces el policía realmente no sabe qué hacer en esa situación, porque es una situación que se desborda. Es mucha gente empujando, gente enardecida, entendible en su reclamo, y por otro lado está la protección de la integridad física de los directores del INIM o del personal del INIM o de las cosas que se encuentran adentro. En esa línea fina quizá interpretaron que la intención de ingresar era ingresar con violencia o ejercer violencia y por eso actuaron así. Reitero, pido disculpas, por suerte no pasó a mayores, fueron sangrados, también hubo policías lastimados, pero bueno, no pasó a mayores y esperemos que este reclamo sea canalizado en Buenos Aires y entendido en Buenos Aires como corresponde.
Otro tema contemporáneo es el del narcotráfico, porque bueno, frecuentemente tenemos noticias al respecto, han sido muchas emisiones últimamente, lo de Itatí, lo de la instalación en la agenda hoy con presencia de Pasanacua, con los presidentes. El narcotráfico es el tema entre los que en su agenda tiene que abordar.
¿O
qué lugar ocupa, digamos?
No, es una política de Estado, bien definida por Hugo Pasalacqua ya cuando fue candidato en el 2015, y que coincide, afortunadamente coincide, con la misma agenda de seguridad que tiene el Gobierno Nacional. Eso permitió que nosotros podamos trabajar en conjunto con el gobierno nacional, con las fuerzas federales, por primera vez en muchísimos años, porque antes esto era, y hay que decirlo, esto era materia de las fuerzas federales, de otras fuerzas. Pero hubo Pasalacqua y el gobierno de la renovación entendió y entendemos que la policía también tiene que estar involucrada en esto, porque es un reclamo social que afecta a todos, la droga nos afecta a todos, de manera tal de que se ha trabajado muy bien. Para dar números así rápidamente, en el 2016 la policía secuestró 15.000 kilos de drogas contra un histórico de 1.000 kilos por año anteriormente. En lo que va de este año tenemos ya casi 5.000 kilos de marihuana. Y hay un operativo que es operativo combinado de misiones, donde se trabaja con las fuerzas federales, que lo implementamos desde el gobierno provincial, desde el Ejecutivo Provincial y desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, y donde están todas las fuerzas federales involucradas. Tienen base acá en el edificio de prefectura, se trabaja con oficiales de enlace y se comparte inteligencia, se trabaja sin mezquindades. Antes las fuerzas como que cada una quería salir en la foto, por decirlo de alguna forma, y eso desde que está implementado, que es desde octubre a esta parte, ya lleva secuestrados aproximadamente 11.500 kilos de marihuana.
¿Desde dónde se tiene que observar el kilo o los kilos que se secuestran? ¿En la cantidad que dejó de circular? ¿En el impacto que tienen? ¿Qué evaluación se hace? ¿Lo podemos medir por kilos necesariamente o hay otras aristas a tener en cuenta?
Siempre impacta cuando se secuestra una gran cantidad de kilos. Y entonces llama la atención que en un camión haya 5.000 kilos de marihuana. Pero también todos los días la policía de la provincia secuestra 700 gramos, 1.000 kilos, 1.000 kilos, 1.000, 1 kilo, 2 kilos, que es el narcomenudeo, que es la droga que queda acá en Misiones y que pudre a nuestros chicos y que corrompe a nuestros chicos. La cantidad de drogas que se secuestran en 4.000, 5.000 kilos es droga que se va de acá, que no queda acá. Que a veces se paga con droga que es la droga pequeña que se secuestra en los procedimientos del narcomenudeo.
¿Cuáles son los puntos más críticos en Misiones?
La zona más crítica. Uh-huh. Y la zona centro con el límite con Paraguay en general es la zona más permeable. Este año se va a invertir muchísimo en tecnología. En eso la provincia también hace una apuesta importante, el pueblo de la provincia, porque en definitiva el dinero sale del bolsillo de todos los misioneros. Vamos a hacer una apuesta importante en la compra de tecnología para combatir mayor y más fuerte el narcotráfico. El año pasado fue un combate con pura actitud de la policía de la provincia que hizo así y empezó a trabajar fuertemente en eso. Y rescato la labor de la policía en ese sentido porque fue muy proactiva y con muchísima actitud de trabajo y actitud de trabajo.
Es muy curioso porque quedan abandonados precisamente los cargamentos. Ayer se vio uno en Puerto Rico, en este caso con intervención de la prefectura que se encuentra en Alijo, pero ya los responsables no estaban, pasó también en Oberá. ¿Esto tiene que ver con que están notando más presencia? ¿Tiene que ver con una cuestión coyuntural de conciencia?
Hay un concepto que es la saturación y también está la investigación por otro lado, pero la policía y todas las fuerzas, no solo la policía de la provincia, sino todas las fuerzas en la zona corren con una desventaja que yo se lo marqué en su momento por escrito a la ministra Bullrich y entendió y vamos a trabajar en eso, que tiene que ver con las comunicaciones. Las comunicaciones nuestras son débiles, son obsoletas, necesitamos apostar a comunicaciones mucho más modernas, de alto nivel, de última generación, que son esas comunicaciones encriptadas, que permite no solo el trabajo de inteligencia y un mejor trabajo de inteligencia, sino también procedimientos que no sean permeables. Muchas veces los procedimientos son permeables por la falla en la comunicación.
Bueno, lo llevo a otro tema un tanto más lejano, pero inmediato por lo menos en la información, esta participación de un subcomisario en un hecho delictivo, cuando la sociedad lee esto dice, pero si tenía que estar para cuidarme, resulta que él es el protagonista de la crónica policial. ¿Cómo recibió esto? Porque no debe, a ver, es como que le cuenten que su hijo se portó mal, digamos, de su rol de ministro. ¿Qué se hace en estos casos y cuál es el, si existiese, cuál sería el llamado de atención?
En una fuerza de casi 9.000 personas, siempre tenés gente buena, gente mala, gente que se equivoca el camino. Es como la sociedad nuestra. Si Así que no me sorprende que exista gente, que la hay, no es el único, debe haber mucha gente también dentro de la fuerza. Por suerte, la mayoría de la fuerza de la provincia policial y del servicio penitenciario es gente decente, gente que se levanta a trabajar y lo hace con verdadera actitud de servicio hacia la comunidad. Esos pocos se deben ir de la fuerza. Este subcomisario era indudablemente una persona que estaba en el camino equivocado, pero yo destaco que quien purgó a este comisario fue la misma fuerza policial. Es decir, a través de una denuncia por robo se llevó al subcomisario y la policía no dudó un minuto en detenerlo y dar a publicidad quién era esta persona. Esta persona hoy está detenida con varios procesos judiciales y en situación pasiva, se llama, dentro de la fuerza, aguardando ser expulsado de la fuerza, porque ese va a ser su camino.
Es un mensaje interno, si se quiere.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Claro. Nosotros fuimos claros desde el primer momento, Hugo Pasalacua fue muy claro, el funcionario malo, el funcionario policial que ande por la mala senda, o el funcionario que no esté comprometido, porque para ser policía es una lección de vida, no es solamente un trabajo más, es una lección de vida. Salir a la calle sabiendo que quizá no vuelves a tu casa, hay que pensarlo antes de hacerlo, ¿no es cierto? Ese riesgo que uno toma cuando asume ser policía y tener el honor de vestir el uniforme de una policía.
Siempre reconocemos a quienes están en la madrugada y a quienes realizan tareas durante la madrugada, y ayer hacíamos referencia en el programa a los policías que uno percibe en la zona céntrica siempre patrullando. De hecho, lo hacen durante el día, pero compartíamos esa experiencia. Esto que ocurre en el centro y en las zonas estratégicas de Posadas, ¿puede extenderse? ¿Es imposible que se extienda? ¿En qué esquema nos encontramos respecto de la seguridad pública?
Nosotros, la provincia de Misiones tiene un policía cada 200 habitantes, un poquito menos que 200 habitantes, que en términos de seguridad es el número ideal. En comparación con otras provincias, no voy a mencionarlas, pero en comparación con otras provincias que son mucho más grandes que Misiones, nosotros tenemos una fuerza policial equilibrada y ajustada a la sociedad que tenemos. La forma de prevenir y de tener presencia policial, de eso está diagramado desde la jefatura de policía, de la cúpula policial. La presencia en el centro tiene mucha importancia porque es disuasiva en un núcleo, un conglomerado de gente que viene a trabajar al centro y después se retira del centro, y hay muchos negocios, es un lugar propenso
hacia
el
crimen. No cuidan a los del centro, sino
no.
A quienes vienen al centro, digamos.
Se cuida a la sociedad toda. Se cuida a la sociedad toda. Con presencia en el centro y en los barrios, lo que se hace son operativos de alto impacto, así denominados, donde 200, 250 agentes ingresan al barrio y realizan un operativo que tiene que ver con una cuestión integral, identificación de personas, identificación de vehículos, con información que la misma sociedad muchas veces no brinda sobre gente que trabaja ahí y es de mal vivir. Bueno, se trabaja fundamentalmente así. En la zona de Garupá se están haciendo operativos a la noche, con fuerte presencia policial. Creo que se está trabajando bien. La misma presencia que hay en el centro, en todos los barrios, es físicamente imposible.
Las personas de mal vivir, como la define usted, como se definen, ¿están en un lugar o en un epicentro disipados? ¿Hay lugares críticos? Porque sería, a partir de la densidad, fundamentalmente la zona metropolitana, sería imposible controlar, o sea, más allá de los números que indica el protocolo.
¿Cuál es
el mapa?
El delito es multicausal. Y el mapa del delito en una ciudad va cambiando. El lugar donde, vamos a decirlo para que se entienda, en un lugar donde venden droga, ese lugar, si es advertido que vende droga, va a mutar inmediatamente. El lugar donde hay motochorros, donde vean que existe presencia policial, va a mutar inmediatamente. Hay lugares que son más críticos o más vulnerables, como es el microcentro. Entonces, ahí se tiene presencia policial y ahí se deben tomar quizás algunas medidas que afecten por ahí derechos de terceros, digamos, pero en pos de la seguridad de todos. Y voy a poner un ejemplo, ya que mencioné motochorros, digamos. Nosotros hemos enviado desde el Ministerio a los consejos deliberantes de Oberá, de Posadas y del Dorado. Después cada consejo deliberante verá si dentro del debate de un consejo deliberante.
O sea, esto por legislatura no pasa.
Estoy hablando de...
Pero no tendría un tratamiento legislativo.
Sí, de los consejos deliberantes.
Claro, pero tratamiento de un parlamento, del parlamento, de la legislatura provincial, digamos.
En principio no, porque claro. El proyecto, es un proyecto, se trata y refiere de delimitar una zona de tránsito para aquellos conductores en motocicleta que se le impide o se le prohíbe circular con dos personas en determinado horario en determinado lugar. Zona de banco. De 8 de la mañana a 13 horas, 13:30, en determinada zona del microcentro de Posadas, por ejemplo, solamente puede circular una persona en moto. Eso va a facilitar la tarea policial, la tarea de prevención, y también le va a impedir a aquellos que trabajan como motochorros, como se denomina motochorros, trabajan ilícitamente en esa forma, ingresar al centro de la ciudad. Pero eso esa restricción a circular se va a tener que dar dentro del seno de un debate del consejo, de los consejos deliberantes.
Es solo una idea. Se va a definir,
en los municipios, sí. En los consejos deliberantes se definirá, los concejales sabrán si tratarlo o no y en su caso debatirán. Son medidas, reitero, que son polémicas y tenemos que evaluar cuál es el daño menor. Si una persona que viene a trabajar con su señora, y por ahí va a tener que caminar dos cuadras. Si no quiere caminar dos cuadras, bueno, en el seno del debate veremos cuál es el daño menor. Si poder combatir a los motochorros con un sistema así, o ver otra forma de combatirla. Es muy difícil, porque vos no podés identificar a una persona si es motochorro o no. Lo identificás después cuando se dio la fuga.
Claro.
En un lugar que en el centro es fácil darse la fuga con una moto, bueno, tenemos que tomar algunas medidas. Son medidas polémicas. En el seno del debate de un consejo deliberante se debe dar esto.
Ahora, en las principales ciudades.
Posadas, El Doral. Nosotros, sí. El Ministerio de Gobierno, sugiere el tratamiento de esto en los consejos deliberantes de Posadas, de de Oberá y del Dorado. Yo hablé con los intendentes Lozada, con Fernández y con Aguirre al respecto, y bueno, nos parece que el Consejo Deliberante es un ámbito propicio para debatir estos temas.
Ha sido muy amable, ministro, por visitar, han sido varios los temas que hemos abordado y reconocemos su gentileza en este momento.
No, le agradezco muchísimo la invitación y un saludo a toda la audiencia, que tengan una excelente jornada.
El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, haciendo referencia a la agencia, en este caso a la agenda y a la competencia de su cartera en este Día de la Seguridad, en la que vinculamos, entre otros temas, precisamente a garantizar la seguridad pública, entre uno de los grandes objetivos, sostenido, por supuesto, por el bien común. Hacemos ahora una nueva pausa, pero con el reporte del tiempo, a 16 minutos de las 7 de la mañana.